Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida hacemos tertulia con los temas políticos, con los temas del mundo mundial, pero seguro que en casa o tomándote un café en el curro, seguro que ya habéis hablado de fútbol. En el mundo hay unos 4.000 millones de aficionados al fútbol, un deporte capaz de hacernos llorar si la cosa te va chunga o no, o al contrario. Algunos incluso se gastan un dineral y recorren kilómetros y kilómetros solo por ver 90 minutos de 22 tíos jugando con un balón. Por eso, este día lo teníamos marcado en rojo en el calendario, pendiente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El fútbol ha sufrido un importante revolcón porque la justicia europea cree que las normas de la FIFA y la UEFA violan el derecho de la Unión Europea.
Un abuso de posición dominante, el hecho de que las asociaciones responsables del fútbol en los ámbitos mundial y europeo ejercen paralelamente diferentes actividades económicas vinculadas a la organización de competiciones, hayan adoptado y apliquen normas que supeditan a su autorización previa.
No se ha pronunciado sobre el proyecto específico de la competición, pero se dice que se ha abusado de la posición dominante. Ahora tendrá que ser el juzgado de lo mercantil de Madrid quien falle sobre la demanda concreta de los impulsores de la Superliga. Estos denunciaron la declaración de la UEFA y la FIFA en la que advertían a clubes y a jugadores que de participar en esa Superliga serían excluidos de sus competiciones. Imagínate, Madrid y Barça, pues fuera. Esta nueva competición supera un primer obstáculo y coge cierto vuelo. Y te digo cierto vuelo porque no va a ser un camino fácil. De entrada, el ejemplo más claro lo hemos vivido esta tarde en Primera División. Los jugadores del Cádiz y la Real Sociedad han saltado al campo y antes de jugar se han hecho una foto con una pancarta de la Liga en la que se lee "gana tenerlo en el campo". Lo mismo ha hecho el Alavés, por cierto, que está jugando ahora mismo el Madrid. El presidente de la Liga, Javier Tebas, cuenta con el respaldo de todos los equipos salvo Madrid y Barça. Dice que va a destruirse el ecosistema del fútbol.
En Europa hay 52.000 jugadores profesionales, ¿eh? 52.000 familias que viven de este fútbol que hablas tú, así como el fútbol, y hay que cuidar a esas familias y luego hay que cuidar a las familias de los entornos del fútbol, entrenadores, masajistas, incluso algunos medios de comunicación, y hay que cuidarlos. Y parece que solo nos preocupa si este partido es más o menos interesante, si se va a dar el fútbol gratis o no.
El principal argumento de los detractores de este proyecto es que se perdería la meritocracia en el deporte, no les basta el formato propuesto, porque se perdería el valor a lo logrado en la temporada liguera. Además, dicen que destrozaría la competición local. O sea, que un Alavés Madrid, que por ejemplo se está jugando ahora, pasaría a tener menos repercusión que un Bayern de Múnich Madrid, si es que los alemanes se sumaran. Bueno, los que apoyan esta Superliga lo niegan. Escucha a los presidentes Florentino Pérez y Joan Laporta. Los del Madrid y los del Barça son algunos de los impulsores de este nuevo sistema.
En primer lugar, que el fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. Y en segundo lugar, que desde hoy los clubes serán los dueños de su destino.
No pretende ir en contra, en absoluto, en contra de la Liga Española, ni contra las ligas nacionales en general. Al contrario, con una mejor competición europea y con más recursos para los clubes, las ligas nacionales serán más equilibradas y competidas.
Los que la defienden dicen que los clubes podrían explotar mucho más el producto y sacar más dinero, es decir, más tajada. Porque según ellos el fútbol está herido de muerte y tienen que reinventar el sistema para que vuelva a enganchar a espectadores. Una teoría que comparte la UEFA, ya que de hecho la temporada que viene la Champions va a cambiar de formato. Todos son conscientes de que hay que cambiar. En el caso de la Superliga jugarían 64 equipos, casi el doble que en la Champions. Estaría dividida en tres divisiones con ascensos, descensos, para que haya meritocracia. En la tercera categoría entrarían equipos en base a los méritos logrados en las competiciones domésticas. El ejemplo más claro, por ejemplo, el Girona. Si gana la Liga, no le valdría para acceder a la primera, sino que entraría en la tercera división europea. Bueno, cuando menos es llamativo. Se jugarían 14 partidos en cada división. 7 en casa y 7 fuera, y los partidos se emitirían de forma gratuita a través de una plataforma por internet. Un sistema que sigue sin convencer a los clubes ingleses o alemanes. La Superliga, si empezara mañana, solo veríamos a algunos equipos italianos, a Madrid, al Barça y alguno que otro suelto. Es curioso que el Napoli está a favor, pero la Roma está en contra. Resulta sorprendente que no seguiríamos viendo partidos con el Atleti, el City, el Liverpool, el Manchester, el Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich o Borussia. Bueno, el proyecto está muy verde, vendrán muchos más capítulos. No olvidemos que el fútbol, en teoría, era solo un deporte. Tiempo de tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz y con un tipo que sacó la bola.
Sí, sí, la verdad.
Antonio Arráez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Maite Alcaraz, ¿qué tal? Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Tú eres futbolera, Maite?
Un poquillo.
Un poquito.
Un poquito.
¿Te gusta esto de una Superliga? Muy rápido. ¿Sí, no, nos cargamos el fútbol nacional?
Es que a mí me gusta el deporte y a mí me parece que esto tiene otros ingredientes que no es solamente el deporte. Me llama la atención que se ha acabado con el status quo que conocíamos desde pequeñitos. Es decir, ahora ya ni la UEFA ni la FIFA va a decidir sobre...
Los chupópteros.
Exacto. Todo eso que escuchábamos a José María García, de un plumazo se ha borrado. Lo que pasa es que yo he intentado informarme y me han dicho que esto es una cuestión prejudicial en Europa. Que ahora también tienen aquí que ir recurriendo, ¿no?, los equipos. Y luego otra cosa, tú lo has dicho, la mayor parte de los equipos no quieren participar en la Superliga.
No, en España,
por el momento.
En España solo dos.
Y en Italia
es más,
tampoco, en
es
Francia...
Más. Quien quería sumarse a algunos otros, como el Atlético de Madrid, se descabalgó. Antoine.
A mí me gustaba la antigua Copa de Europa, luego me terminó gustando la Champions y yo lo dejaría como está ahora. Me temo que el futuro va a ser distinto a lo que ahora conocemos. Mi problema real, que lo comentabas tú, lo de los lloros, mi problema es que soy del Atlético de Madrid.
Sí, no, pero eso tú, vamos a ver, ese problema lo vas a tener... Aunque
toda
juegues
la vida.
A la chapa.
Lo heredé de mi padre, si pinta, lo mantengo,
la, si pinta la chapa blanca, roja, tal, te va a pasar lo mismo. Sea cual sea la competición.
Es lo que tenemos.
Eric Frade, nuestro colega de Deportes Cope, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, muy bien.
Oye, por lo que comentáis los que os sabéis esta historia, ¿va a haber una nueva competición? ¿Va a cambiar el modelo tanto como quieren Florentino y Laporta?
Yo creo que si cambia el modelo es a partir de conversaciones. Aquí lo que hoy ha salido es que los clubes van a poder explorar, los de la Superliga, una idea sin miedo a represalias. Eso es lo más importante.
Lo de las represalias cantaba...
Sí, sí, pero bueno, la FIFA y la UEFA siempre han funcionado así. Y querían seguir funcionando así y el Tribunal de la Unión Europea les ha dicho que así no se funciona. A partir de ahí yo creo que tiene que haber un entendimiento y yo estimo que va a pasar algo aproximado a lo que ha pasado con el golf, con el mundo del golf. El circuito LIV de Arabia Saudí con la PGA. Dos circuitos diferentes, LIV se ha llevado a John Rahm, pero ahora están en conversaciones para ver si antes de que acabe el año se pueden unificar y hacer un único golf donde se pueda participar en todos los torneos y a partir de ahí seguir funcionando y buscando un nuevo equilibrio. Son nuevos equilibrios los que se buscan.
Tú conoces el fútbol base muy desde dentro.
Sí, demasiado.
¿Es verdad que esto podría favorecer, como dice Laporta, a toda la cadena del fútbol o, como dicen los detractores, se carga el fútbol nacional?
Al final el fútbol base se alimenta de la gente que va al campo, que saca su carne de socio, de los apoyos, de la publicidad de las pymes más cercanas, y yo creo que eso no puede cambiar mucho, y si cambia sea peor, porque cuantos más estímulos haya por fuera es peor para el fútbol base, para el arropamiento. El carné la gente lo puede sacar más o menos, pero al final quienes estamos metidos en el fútbol base necesitamos sentirnos arropados. Ya se nota mucho en el fútbol base que se ven todos los partidos, que se ve toda la primera, que se ve toda la segunda, y de hecho desde la federación se dieron cuenta y marcaron una franja horaria en el fin de semana libre, los domingos a las 12 de la mañana y los sábados a las 12 de la mañana hasta las 2 de la tarde, para que no haya fútbol de otras categorías, para que ese fútbol sienta ese arrope. Bueno, pues si a lo mejor el modelo este de la Superliga ha ido cambiando desde aquella exposición primera, muy errática, de Florentino Pérez, que no estaba muy claro.
Que se montó la parda.
Claro, creo que han ido recibiendo los inputs de la sociedad, del consumidor, y han ido moldeando un poco toda la historia hasta... las devastos de esta gente, es decir, que el fútbol va a ser gratis a través de una plataforma.
El modelo actual, la Liga, como decía Maite, que conocemos de chiquititos, la Copa, con pequeñas variaciones, que conocemos de pequeñitos, o la Copa Europa, actual Champions League, que también conocemos poco más o menos de toda la vida, ¿es sostenible?
Vamos a verlo, porque el año que viene hay un cambio de formato de la Liga de Campeones.
Sí, pero por mucho que cambie el formato, la pregunta es si es sostenible el fútbol como lo conocemos. Porque vista las asistencias, vistos los costes, vistas las fichas, vistos los medios de comunicación y las televisiones, hoy a lo mejor es el modelo lo que cambia.
Tiene que cambiar el modelo, porque estamos, aquí en España lo sabemos, un transatlántico como el Fútbol Club Barcelona está sin una pela.
Es que mira dónde está hoy.
No tiene un duro. Hoy, claro. Y fíjate que hasta se junta con el Real Madrid para una historia. Es verdad que las estrellas cada vez pagan más y los clubes son los que pagan a las estrellas. Y los clubes lo que quieren es el control y quieren llevar a Europa el mismo control que tienen o quisieran tener en la Liga. Los clubes reciben los derechos televisivos, ellos generan un reparto con los criterios que ellos convengan o que convenga a la mayoría, porque tampoco están nunca de acuerdo con todo eso, y ellos quieren controlar eso y que la UEFA y la FIFA pues pasen a ser pues lo que hace la Federación Española en la competición local, que es los árbitros y tal, y poco más. Porque los clubes dicen, yo pago a los artistas, yo abro los estadios, que abrir el Bernabéu cuesta un pastizal cada vez que lo abres. Vayan 5.000, 6.000, 25.000.
Abrirlo te cuesta lo mismo siempre.
Claro, cuesta muchísimo dinero y ellos quieren. Somos los que ponemos aquí todo el tema, pues nosotros queremos la parte más grande del pastel. Y no sé si en un año, en dos años veremos una Superliga, en un año dos, en un año creo que no, en dos creo que tampoco. Y yo insisto, creo que tienen que producirse conversaciones para intentar buscar un entente cordial y un punto medio, porque además creo que va a ser tan fallido el formato que va a aplicar la Liga de Campeones que al gran público, al que además la Superliga le quiere dar el fútbol gratis, va a intentar apostar por una competición que comprenda, complicada, con ascensos, con descensos, no sé qué, pero va a ser mucho más comprensible que la próxima Liga de Campeones, que va a ser muy difícil de entender, muy difícil de entender.
Lo que nos faltaba. Eric, ¿tienes programa dentro de una hora y pico, tío?
Sí, bueno, les estaré animando ahí.
¿Tienes que trabajar o algo?
Sí, sí, y tengo que bajar a tiempo de juego, que está esto que hierve.
Venga, gracias, Eric.
Hasta luego.
Cuídate. ¿Qué cantidad de pasta, verdad, Antoine, se mueve ahí adentro, que es la madre del cordero?
A ver, estamos hablando de dinero con modelos que yo creo que en Europa se pretende hacer lo que sería la NBA, lo que sería la NFL de Estados Unidos, que son negocios más que deporte. Y luego control. Los presidentes de los clubes, como el Real Madrid, como el Barcelona, los grandes clubes de Europa, no controlan la FIFA, no controlan la UEFA, y lo que quieren ellos es dirigir y controlar económicamente el dinero que generan. El otro día, en la última jornada de la Champions, escuchaba yo Tiempo de Juego y hablaba, no, si gana además te dan, creo que eran 1,5 millones por victoria, más allá de los beneficios y tal que tienes simplemente por jugarla. Es decir, que sí que hay mucho dinero en la competición europea, y lo que quieren los grandes clubes es ganar más dinero. Claro, eso tiene peligros. ¿Cómo? Pues que puede haber un Real Madrid a que juegue la Liga Europea y un Real Madrid que juegue la Liga Española, y eso va en detrimento pues del Alavés, del Betis o de los que se queden aquí. Es decir, hay un riesgo, pero es cierto que estamos en 2023, la justicia les ha dado la razón, porque además yo creo que la tienen, y no puede ser que la UEFA amenace a una empresa como es el Real Madrid, que si hace una cierta cosa te expulsa. Eso no puede ser.
Es que el mercado europeo, o sea, es el mercado europeo. Es que al final la libertad de movimientos de trabajadores y de empresas,
absolutamente,
sea el fútbol o sea una emisora de radio, si yo quiero irme a trabajar y hacer un reportaje en París, no me puede parar nadie. Claro,
y no te pueden amenazar cuando además tú participas en unas competiciones, pones tu empresa, tus jugadores, tus trabajadores, que son tus jugadores, que cobran muchísimo dinero, pero que realmente no estás dominando tú el beneficio que da todo eso, sino que tienes parte, y lo que quieren es controlarlo todo. Claro. Yo creo que el modelo es NBA, NFL, y tardará, pero se terminará implantando.
Pero tardará, yo creo, efectivamente, porque al final, bueno, claro, ha quedado la UEFA y la FIFA, han recibido un varapalo, pero siguen teniendo poder, siguen decidiendo, y yo creo que hasta que la justicia no vaya dando la razón a los distintos recursos que se van a plantear aquí en España, porque insisto, es una cuestión prejudicial, y de lo que habla el tribunal es de principios europeos, claro, que se conculcan, que es
sí,
libertad de...
Pero el tribunal de aquí ya tiene la puerta
por abierta. Supuesto, tiene efectivamente, no, una claro, jurisdicción tiene, claro, europea, claro, claro, que le marca, pero yo creo que esto no será de hoy para mañana, y sobre todo porque, como decía Eric, también habrá que hacer pedagogía para que el resto de clubes españoles se adhieran, ¿no?, a ese
es que
proyecto
yo creo,
futuro.
Es que yo creo que lo que están jugando es como lo de la NBA. ¿La NBA sería negocio si no se siguiera en el mundo entero? Pues seguro que no.
No.
Ahora bien, ¿el Real Madrid dónde está su negocio? seamos sinceros, en la Liga Europea, o en que tú vas por Marruecos, por Arabia Saudí, sí, o por China,
es una referencia
y
española,
ves miles y miles de chavales con la camiseta del Madrid, de Bellingham, o años atrás de Cristiano y de Beckham.
Claro, yo
es
creo
que es así.
Ese
los
es el
derechos
futuro
de fútbol, ¿qué le da dinero? ¿El que yo vea en mi Movistar el partido el domingo o el que lo vean en Singapur?
Lógicamente.
No hay duda.
Claro, lo que pasa es que luego hay, por ejemplo, la Premier es la que más dinero gana de derechos televisivos. Luego está la Liga Española, la italiana. Luego está la francesa, que ya yo creo que no es ni rentable. Y eso es controlado por la Liga de Fútbol, que es la que vende los derechos. ¿Qué quieren? Que es la pelea de años.
Quiero
¿qué
venderlo yo?
Quieren ser...
Son los que generan los
propietarios del claro negocio que ellos generan.
¿Cómo sabe que trabaja en la tele y que, ¿eh? Y que sabe de derechos?
De derechos,
sí.
¿Qué quisieras tú?
Ser futbolista.
Gestionar algo de los derechos.
Mi sueño era ser Rubén Cano cuando yo era pequeño.
Fíjate.
Delantero del Atlético de Madrid.
Fíjate. El gol contra Yugoslavia.
Ahí está.
Impresionante. ¿Has visto?
2-1.
Mi memoria, ¿eh?
Perdóname.
Ahí fue donde le dieron el botellazo.
Correcto.
A Juanito.
No, le dieron a Juanito acompañado. Fíjate, lo que era hacer el canutazo de José María García con el inalámbrico saliendo del campo. O sea, tú salía un tío del campo, estabas en el banquillo, te levantabas y le entrevistabas según salía del césped.
Igualito que ahora, ¿no?
Joder, ahora, macho, la tienes que pedir, vamos, la audiencia al Papa para que te permita entrevistar a un suplente al acabar el partido. Mm. Bueno, señores, cambiamos de tercio. Entramos a los temas que os gustan. Antes de ir a la política, un estudiante en Praga mata a 15 personas y hiere a decenas de ellos en la Facultad de Filosofía en principio. Se descarta el terrorismo. Todo indica que es un zumbao. Me decía esta tarde Alberto Escalante en la redacción, cada vez hay más zumbaos por el mundo.
Sí.
En Praga, ¿eh? Que es como si lo hacen aquí.
Sí, además cada vez más peligrosos, ¿no? Porque no solo se cargó al padre,
muertos, sino
que se fue hacia Praga, efectivamente, y se lió a matar. En fin, yo cuando lo hemos escuchado esta mañana hemos pensado todos, o lobo solitario, o alguien...
Al final,
las mentes están... Pero en este caso, efectivamente, se trata de una persona, bueno, que probablemente necesitaba algún tipo de control psicológico previo y no lo ha tenido, ¿no? Y ha arremetido, pues eso, dejando a su padre, y yo creo que se quería suicidar, además él. Se ha ido a Praga a cargarse a la gente y al final ha sido abatido, ¿no? Pero esperemos a ver que nos haya más víctimas, ¿no? Porque había gente en estado crítico, ¿no? Aparte de las 15 víctimas ya que de entrada se ha cobrado.
Yo creo que en esto tiene que ver algo la difusión, o bien de los medios, o bien de las redes sociales.
Hasta los videojuegos. O sea, en las cuestiones de sexo, o las salvajadas de las manadas, tiene que ver la realidad virtual. Esos son los vídeos, las redes y cualquier cerdada que veas por ahí. En la violencia pasa exactamente lo mismo. Pueden ser juegos.
Claro.
Es que ha habido casos que incluso han anunciado lo que iban a hacer o luego han publicado lo que han hecho. Y yo creo que estamos muy verdes en controlar este tipo de situaciones, porque estos sucesos, dices, bueno, siempre los hubo y antes no nos enterábamos tanto. Yo tengo la sensación, siempre hubo una página de sucesos en la prensa, y yo tengo esta sensación... sobre todo en países, por ejemplo, como en Estados Unidos, que tienen un serio problema, pero bueno, es que ahora en Praga, y dices, claro, yo lo primero que he visto, digo, será terrorismo, pero parece ser que no es, salvo que se confirme lo contrario, que parece que no lo es. Con lo cual dices, bueno, ¿en qué está pensando un chaval que coge y se pone a disparar contra los primeros que se encuentra por el camino? Bueno, no lo sé, pero desde luego que es la preocupación de decir, esto puede pasar en cualquier momento, en cualquier sitio, y cada vez está pasando más sin ningún tipo de control.
Ahora sí, volvemos a casa. Aragonés con Pedro Sánchez. Alberto.
Lo proponían tanto Maite como Antonio hablar de este tema, y a los dos además les ha llamado la atención una frase de Pedro Sánchez en una entrevista previa en RACU, es esta.
Aspiro, por supuesto, a dentro de 4 años a revalidar una mayoría y que haya un gobierno de coalición progresista.
No era esa frase la que queríamos escuchar de Pedro Sánchez. Era una en la que decía que no iba a haber referéndum porque no cabía, Paco, más o menos estoy recordando de memoria, que no cabía en la Constitución un referéndum como el que piden los independentistas. Luego se ha reunido hora y cuarto con Aragonés. Ambos han comparecido ante la prensa. Sánchez con la bandera española y la catalana. el presidente de la Generalitat solo con la señora, y han explicado que han alcanzado 5 acuerdos, entre ellos una ley para garantizar el uso de las lenguas cooficiales en todas las administraciones. Sánchez además abría la puerta a una hacienda catalana si Aragonés renuncia al referéndum. El catalán, sin embargo, no parece muy por la labor, insiste. Tras la amnistía quiere urnas.
Todo esto es posible porque la amnistía está abriendo una nueva fase de negociación, la fase de la resolución del conflicto de soberanía con el Estado español, donde creemos que hay que hacerlo con más democracia a través de las urnas y de los votos.
A través de las urnas y a través de los votos.
¿En qué quedamos, Maite?
Bueno, y escuchando al presidente del gobierno, estaba dándonos ya un paso a que guardemos en la hemeroteca, en la videoteca, esta frase, porque además es prácticamente calcada de las que pronunció cuando habló de los indultos en principio y luego de la amnistía. A ver, hoy había dos cosas. A mí una me ha parecido que ha estado bien desde el punto de vista institucional, y es que el presidente del gobierno se reúna con el presidente de la Generalitat de Cataluña, en fin, más allá de las cosas de las banderas, esas tonterías, esas chiquilladas, ¿no?, que no tienen ningún tipo de eso. Pero más allá de la parte institucional, luego hay una parte que también le concierne al presidente del gobierno, y es que tiene que estar engrasando continuamente las relaciones con todos sus socios, y resulta que entre sus socios también hay rivalidad, y se ha estado prestando el foco al prófugo de Waterloo, a Junts, que se ha convertido aquí en el eje de la política nacional de la noche a la mañana, pues ahora tiene que irle a hacer cariñitos también a Esquerra Republicana, que es lo que ha hecho hoy, ¿no? Pero claro, se sienta con una persona que ya le había dicho desde el principio que esto del referéndum se lo iba a volver a recordar y que no van a renunciar nunca al referéndum por muchas cesiones que se hagan. Esto es como el salchichón de Alfonso Guerra, ¿no? Seguirá partiendo, ya también hablamos de la hacienda catalana, hablamos de ese organismo plurilingüístico, en fin, que tiene mucha gracia que haya hecho 24 horas, también lo decía yo en el 24 horas, claro, ha estado aquí ya una delegación europea donde ha dicho que en absoluto hay problema con el catalán en Cataluña, que al contrario, que hay que buscar alternativas para que también la lengua de todos los españoles sea respetada y sea fomentada en Cataluña, y ahora resulta que necesitamos un organismo, en fin. Yo creo que Pedro Sánchez va a seguir cortando salchichón hasta que ya no quede ni la cuerda, pero los independentistas no van a verse nunca saciados. Y se lo dice además Pere Aragonés, hoy ha estado muy bien. A mí me ha gustado al final cuando ha dicho, no le creemos, pero si usted ya nos dijo que la amnistía no, y mira, la amnistía la tenemos, con lo cual de usted depende de que se pueda llegar tan lejos como convocar un referéndum.
Me parece que ha sido Antonio quien en su avance decía, Pedro Sánchez ha dicho que no habrá referéndum. Y lo dejó así como diciendo, prepárate.
Peligro.
Para las urnas.
Peligro. No, a ver, es que es inevitable bromear. Porque sí. la trayectoria del presidente del gobierno...
Perdóname, Antonio, escucha.
En lo que tiene que ver con el referéndum, pues sabemos que es la posición de Máximos, ¿no? La propuesta de Máximos del independentismo, ¿no?
¿Máximos no descartables, presidente?
Bueno, nosotros hemos sido claros en que el referéndum, desde el punto de vista material en la Constitución, no cabe. En segundo lugar, de que no resuelve el problema...
Es verdad, tantas veces ha dicho que no cabía nada y luego ha sido
claro,
que sí.
Claro, a ver, yo sinceramente creo que el referéndum no se podría realizar aunque Pedro Sánchez tuviese la intención de hacerlo, porque es claramente inconstitucional. Se podría hacer un referéndum en el que decidiesen todos los españoles, el Parlamento español, unas nuevas elecciones sobre un cambio en la Constitución. Es el único camino legal que hay y ahí no hay matices. No es que unos juristas digan una cosa y otros otra y se pueda buscar quien dice que se puede hacer un referéndum como pasaba con el tema de la amnistía. Yo creo que claramente es inconstitucional y a mí me parece increíble. Y aquí sí que me juego la cena a que no habrá referéndum. Ahora, dicho por Pedro Sánchez, es llamativo porque es que cualquier cosa que le oigas a Pedro Sánchez dice, pero qué más da lo que diga Pedro Sánchez si es capaz de decir una cosa y la contraria en apenas 10 minutos. Yo insisto, creo que no habrá referéndum, creo que en ese tema van a seguir como en la anterior legislatura, dándoles largas a Esquerra Republicana, pero sí que es cierto lo que apuntaba Maite, que hay muchas cosas escritas que hay que pagar. La ley lingüística es una que hasta puede ser una buena idea, siempre y cuando digas, bueno, que se hable español, que se hable catalán, que se... confirme por a través de esa ley que el 25% de la enseñanza en los colegios tiene que ser en español. Si esa ley es para eso, interesante, bienvenido sea. Si es solo pensando en las peticiones y en las demandas de los nacionalistas catalanes independentistas más radicales, pues entonces era una mala ley.
Pues espérate lo peor, quiero decir, si no se han
cumplido. Ahí sí me lo espero.
Claro, si las, además la sentencia no se han cumplido ninguna, absolutamente ninguna.
Lo que quieren es
al respeto a la lengua castellana, ¿no? Que es la lengua también de todos los catalanes, como del resto de españoles. En fin, él tiene que estar cediendo. Lo que pasa cuando yo le oigo al presidente del gobierno hablar de hay que fomentar el autogobierno, me pregunto, ¿hasta dónde va a llegar? Quiero decir, Cataluña y el País Vasco tienen las mayores competencias casi de un Estado confederal, mucho más que los Länder alemanes. Entonces, en fin, suena muy bien, ¿no?, por parte de un presidente del gobierno cuando está con un independentista, decirle más autogobierno. Yo no le quiero dar la independencia, pero le quiero dar más autogobierno. Pero ¿hasta qué punto? Vamos a romper también la caja única de la Hacienda.
Ha dicho María Jesús Montero, dijo que no se negocia bilateralmente con Cataluña y, sin embargo, hoy...
Claro, fíjate, hoy además la escenografía, y ya han quedado en que en el primer trimestre de 2024 va a seguir la mesa de diálogo. En fin, yo creo que Pedro Sánchez se ha metido en un laberinto del que no va a poder salir en toda la legislatura, porque además es que ya es y dos huevos duros, es decir, usted me da esto, pero como le ha dicho a Junts qué tal, pues ahora a mí me tiene que dar un poco más, porque yo tengo que decirle a mis feligreses que también soy muy independentista y estoy consiguiendo cosas del gobierno de España. Por lo tanto, yo creo que es una dinámica suicida la que va a tener. La verdad es que no solo es él, porque lo vamos a sufrir los españoles. Pero esto no acaba aquí, sino que empieza aquí.
Yo creo que está todo escrito, ¿eh? Y todo lo de la foto con Puigdemont, primero dice uno, luego dice lo otro. Yo creo que tienen todo pactado casi al detalle. Van a tener sustos. O sea, yo estoy convencido de que los presupuestos generales para el año que viene seguro que están para aprobarse sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es el sufrimiento que tiene Pedro Sánchez? Hablamos del tema del salchichón, ¿no? El salchichón no lo ha empezado Pedro Sánchez. Siempre se ha negociado de los gobiernos centrales desde la debilidad con los catalanes. Entonces ellos van pidiendo, y tú no negocias para mejorar la estructura, el armazón del Estado español. Lo negocias para poder tener votos en el Congreso para poder seguir gobernando. Y ese es el problema. La sanidad en sus días se dio, la empezó González y la terminó Aznar.
Y la educación fue la
ahora que. Mismo te cambias de provincia y resulta que parece que eres de otro país porque te vas a un hospital y te dicen, no, si no tiene usted...
No, lo mejor de cuando vas al ambulatorio por algunas urgencias porque te ha roto un brazo es cuando entras por la ventanilla de desplazados.
Claro.
Un poco más y pone refugiados. Y estás en Jerez de la
pero
Frontera.
Pero eso que se podría... Claro, que eso
es kilómetros de corregir. Desplazado.
Fue una cesión política que nunca se ha corregido en el funcionamiento administrativo. ¿Y ahora mismo en qué estamos? Bueno, pues en la hacienda catalana, que está recogida, según Sánchez, en el Estatuto de Cataluña, en la parte que es constitucional. Bueno, ¿eso en qué se concreta? ¿Que le vas a ceder más del 50% de los impuestos que van a recaudar?
Ellos quieren todo.
Claro, pero eso no puede ser, porque eso sí rompe la solidaridad entre españoles. Si tenemos problemas con un constipado, pues imagínate que cobran el 100%, que es lo que pasa en el País Vasco.
Y luego seguimos con más reuniones, pero la escena de la banderita, no me refiero a él cuando entra en el Palau y hace así con la cabeza, que se queda parado como diciendo... Coño, la que se lió la otra vez, que agaché y casi me pongo de rodillas. Ahora no, ahora ha hecho así con la cabeza, como muy rápido para abajo. Cuando estuvo en las Cortes con lo de la princesa Leonor, estaba el tío espatarrado con las piernas abiertas oyendo el himno. En fin, no es lo mismo. Pero bueno, más allá de eso, comparece en rueda de prensa él con las dos banderas, se va a comparecer Aragonés, aparece una conserje, quita la bandera española y queda solo con la catalana. ¿Nos parece muy paleto?
Sí.
Sí, por ser suave.
Muchísimo.
Pero es que además no tiene ningún sentido. Si ellos pretenden ser una cumbre de Estado, entre dos Estados, las banderas permanecen.
Que si está el alemán no la había quitado.
Claro, pero es que en una cumbre Francia-España no desaparece la bandera de uno de los dos países del acto. Es que es ridículo, patético y no llega a ningún sitio. No sé si están buscando el voto del independentista.
Pues a lo mejor que hablemos de ellos o que salgan en el telerio de TV.
Pero eso lo tiene que pactar Moncloa. O sea, quiero decir...
Eso lo admite Moncloa.
Exacto. Tú, sí, Moncloa no le dice previamente...
¿Os acordáis aquella reunión en Pedralbes? Hace... Sí, fue en torno a la pandemia. Cuando se sientan en el palacio y únicamente están las flores amarillas en el centro.
Sí, sí, sí.
Que apareció un propio de protocolo corriendo y puso también unas flores rojas. Sí. Pues lo mismo, solo que aquí nos han dado cuenta.
Pero ya visteis que Miriam Nogueras también hace unos meses sí. hizo lo propio, que también hizo el ridículo en el Congreso de los Diputados. O sea, una diputada del Congreso de los Diputados del Reino de España quita la bandera de España y además pone la de europea y dice que es que esta, dijo, me parece esta sí que chula o esta me mola más que la española. Sí. Vamos
con
a ver, pero tú
de
eres...
que le pagamos el sueldo todos los
claro,
demás.
Ángel, y ella es europea porque es española. No porque sea catalana, sino porque es española, es europea.
Que además, si eso es lo mollar de la idea política sí, de los independentistas, catetada. Dices, hombre, a mí no me gustaría ser ciudadano de un país que va quitando la bandera del resto de países y que eso es lo importante. O sea, ¿usted qué aspira? ¿A quitar la bandera en una rueda de prensa del país con el que se ha reunido? Es que es absurdo.
Es que el nacionalismo no va... es eso, Antonio.
Sí.
Claro.
El nacionalismo
al país al que no quieres.
Que estamos.
O sea, ¿alguien se imagina eso? No digo en Estados Unidos.
Francia.
No, le cae la... En Francia, en Alemania. ¿Te lo imaginas en Francia?
Un Estado jacobino como el francés no lo permitiría, en fin, ninguno de sus presidentes de la República. Ni de derecha, ni de izquierda, ni centrista, ni Macron, ni Sarkozy, en fin, nadie.
Aragonés, si se reúne con un dirigente francés, ya sea el presidente de la República, ya sea el presidente de una comunidad de vecinos, no quita la bandera francesa en ningún caso.
Me dejáis dos minutos y tenemos más reuniones.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Lo tiene el fan y la rapera, el ciclista y la motera, el que se viste de gala y el que celebra en pijama. Es un extra de ilusión.
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Este viernes en COPE, desde las 8:30 de la mañana, Telefónica nos acerca el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad en directo. Un día en el que los besos, protagonistas de la campaña del centenario de Telefónica, serán los protagonistas del día en las calles y en las llamadas. Y es que gracias a la tecnología de Telefónica, llevamos 100 años dándonos besos. Telefónica, imaginémonos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alimentos de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad?
¡El solomillo Espesa!
Esta semana tienes el solomillo marinado con boletus a solo 7,49. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi.
Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¿E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Ho, ho, ho!
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida a los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
He ido a por agua a la maquinita con Antonio y me decía, tío, ¿qué pasa, macho, no? Hablamos de la reunión de Bolaños con el presidente del Supremo.
Ya, vamos a ello.
Está el metro, la gente, el lucecito de Navidad. ¿Qué coño? Todo el mundo con el Supremo.
De hecho, en el campo del Alavés, ahora mismo, en el descanso, he visto un grupo de gente ahí comentando.
Preguntando.
Sí. Bueno, la reunión ha durado apenas.
Iban con unos cencerros en la espalda. Pero iban hablando de esto.
Cuando metan un gol, se van a levantar la camiseta con el letrero. ¿Qué pasa con el Supremo?
CGPJ.
Están divididos entre la Superliga y esto en el campo.
Pobre Pilar Llope.
Bueno, la reunión ha durado apenas una hora. Recordamos, se aplazó la semana pasada después de los ataques de Miriam Nogueras a los jueces en el Congreso. Hoy Francisco Marín Castán le ha dicho al ministro que ponga los medios a su alcance para que se cesen los ataques al Poder Judicial y que el clima de tensión no facilita avanzar hacia los acuerdos para la renovación del Poder Judicial. Bolaños, por su parte, asegura el ministerio en un comunicado que le ha reiterado su máximo respeto a los profesionales de la justicia. Por la mañana, el ministro prometía en el Congreso que siempre va a defender a los jueces.
Pueden contar jueces, magistrados y fiscales de nuestro país con el apoyo del ministro de Justicia para que puedan hacer su trabajo sin injerencias y sin ningún tipo de descalificación. Y quien cometa o lo intente alguna injerencia o alguna descalificación, me tendrá enfrente.
Pregunta, el ministro de Justicia los tendrá enfrente, ¿y al de Presidencia? No, claro, es que este señor tiene tres gorras. Eres ministro de Justicia y te pone muy chulito, pero eres ministro de Presidencia y tienes a tu presidente que se va a reunir con el jefe de los del Laufer, y eres relaciones con las Cortes, y en las Cortes se van a constituir las comisiones correspondientes.
Ese es el problema. Ese es el problema. O sea, no, aquí hay una prueba del algodón. Cuando se formen las comisiones y cuando haya una lista de personas llamadas a declarar, el PSOE tendrá que votar y ahí verá cuánto defiende este gobierno a los jueces. Es obvio que legalmente no pueden llamar a los jueces. Pueden ir y no declarar, tienen sus más, sus menos, pero está muy claro, la posición política del PSOE tiene que ser o sí o no. Y por lo que ha dicho esta mañana Bolaños, se entiende que le han dejado que Junts tenga y Esquerra tengan sus comisiones, pero que no, a la hora de llamar a los jueces a pedirles explicaciones, que es lo que pretende Junts, o a insultarles, que también lo que ha hecho ya, pues le van a decir que no, ya veremos.
Lo que pasa es que el Partido Socialista y el Gobierno ha dejado que las cosas vayan muy lejos, porque ya en dos arremetidas Miriam Nogueras, desde la tribuna del Congreso, ha dado el nombre de los jueces, aparte de periodistas, pero bueno, ahora estamos hablando del Poder Judicial, y yo no he oído al presidente del Gobierno, ayer tuvo la oportunidad en el pleno sobre la presidencia española de la Unión Europea, de haber salido y haber dicho, pues mire, ya le digo de entrada que esto no. Luego, claro, Bolaños, que ya está fónico, pero supongo que está fónico de decir una cosa y su contraria con el presidente del Gobierno. Hoy le he escuchado incluso decir que no va a ser así, que el Gobierno tampoco puede hacer gran cosa, porque esto se trata del Poder Legislativo, pero no estábamos en que el Poder Legislativo es precisamente legislativo porque ahí están las mayorías parlamentarias a las que ha llegado el presidente del Gobierno para ser investido y que, por tanto, esas decisiones que se están tomando son fruto de los acuerdos que ha tenido el presidente del Gobierno con sus socios. Entonces, claro, aquí se está jugando con una hipocresía por parte del señor Bolaños, por parte del presidente del Gobierno también de España, y yo me acojo a lo que tú decías, Antonio. Yo creo que efectivamente esas comisiones no tienen ningún tipo de futuro porque, claro, los propios jueces tienen una labor jurisdiccional, tienen que guardar secretos sobre los procedimientos que lleven y no pueden dar ningún tipo de información. Pero ya el daño está hecho, porque hoy el presidente del Gobierno hablaba en la cadena catalana de lawfare del PP. O sea, se ha convertido ahora este concepto que se utilizaba poco menos que en tres países latinoamericanos, ahora como si aquí en España estuviéramos viviendo ese tipo de agresiones a los partidos políticos por parte de jueces. Hasta el presidente del Gobierno se lo achaca al PP. Yo creo que se han dado demasiados pasos y que el Partido Socialista lo podía haber evitado desde el minuto uno y no lo ha hecho.
El problema está en la parte del Ministerio de las Relaciones con las Cortes que tiene este ministro. Esa es la clave. Yo insisto, la prueba de algodón cuando tengan que votar la lista de comparecientes. Y ahí empezará y acabará todo. Y se verá cuánto defiende este gobierno a la justicia y, sobre todo, que lo dijo el otro día el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que les dejen en paz. Cuando menos intervenga el Poder Ejecutivo en la parte de la justicia, mejor.
Siguiente reunión, y ya terminamos con las reuniones, mañana.
Sí, la de Sánchez y Feijóo en el Congreso a las 10:30 de la mañana en la sala de la chimenea, creo que se llama, donde se van a reunir al final. Ninguno de los dos llega con demasiadas esperanzas de tener ningún acuerdo. En Génova dicen que como mucho podrían pactar la reforma esa del artículo 49 de la Constitución sobre el término disminuido, siempre eso sí, que el gobierno se comprometa por escrito a que no aceptará luego enmiendas en la tramitación para colar otras reformas. El de mañana será el quinto encuentro entre Sánchez y Feijóo, el primero de esta legislatura. Llega tras dos semanas de cruces mutuos, de acusaciones. Finalmente ayer, lo escuchábamos en directo por la mañana, cerraban la fecha y el lugar desde la tribuna del Congreso.
Maite.
Bueno, conduce
como
la melancolía.
Decía José Mota, si hay que ir, se va, pero Ipana...
Conduce la melancolía lo que va a ocurrir mañana, salvo sorpresa, que yo creo que en este caso no se va a producir. Ya el propio día en el que se va a celebrar, estamos hablando de un día en el que los españoles están mirando el sorteo de la Lotería Nacional, tiene el más mínimo interés, será una foto, y me temo que detrás no habrá nada más que el desencuentro general entre los dos grandes partidos que suman a 16 millones de españoles, que tienen entre sus obligaciones hablar, tender puentes, llegar a acuerdos. Lo decía Alberto, ya es que ni para reformar el artículo 49 va a haber acuerdo, porque lógicamente estamos hablando de la desconfianza que produce el señor Sánchez y sus socios. Es que al final cambiar esa horrible palabra de disminuido, que me parece, en fin, de necesaria cambio y reforma inmediata, porque un Estado desde el punto de vista moral no puede mantener ese tipo de calificativos en su constitución, no se puede hacer porque tiene el presidente del gobierno tiene unos socios que, oye, que igual abierto este melón, decidirá, pues mira, ya aprovechamos con 35 escaños que lo pidan, y ahí tiene a Sumar, que podría adherirse a los independentistas, pues mira, vamos a hablar también de la monarquía y vamos a hacer un referéndum también. Y entonces lo que nos faltaba ya, efectivamente, es que se abriera en canal la Constitución y elementos importantísimos. Por tanto, no va a llegar a ningún acuerdo, y a mí me parece una anomalía democrática que ni siquiera puedan hablar los dos.
Yo parto de la base de que tiene que ir a la reunión Feijóo. Hay opiniones que dicen que ni eso. Yo creo que sí, aunque sea 10 minutos para luego contarnos que no han hecho nada, pero creo que tiene que ir.
Yo creo que tiene que ir, está en la absoluta obligación de ir, en mi opinión. Es curioso la forma que se haga en el Congreso de los Diputados para evitar esa foto de Pedro Sánchez, inquilino de la Moncloa, recibe a Alberto Núñez Feijóo, ganador de las elecciones, pero que no ha podido ser presidente del gobierno. Han evitado esa escalinata en la Moncloa. Yo también creo que es un error, porque no tiene tanta importancia, aunque han cuidado las formas, y luego han elegido un día en el que va a pasar desapercibido, porque la gente mañana va a estar hablando de la Lotería Nacional o de
y del fútbol.
La salud y del fútbol. El Partido Popular estaba obligado a ir y le ha querido dar un perfil bajo. Y luego, creo que es un error por parte del Partido Popular, pero también hay que denunciar que por parte del PSOE le ha puesto un camino hacia la Moncloa lleno de minas. Dices, oye, te invito a que vengas cuando tú quieras, y te dedicas, pues, que si va a haber una foto con Puigdemont, que si la alcaldía de Pamplona se la das a Bildu. Es decir, que hay una serie de noticias y de informaciones que dificultan mucho a Alberto Núñez Feijóo poder reunirse con el responsable de todo eso, porque parece que lo está legitimando. Pero aún así está obligado a ir. Quiero decir que el Partido Popular ha querido dar el perfil más bajo posible, el PSOE ha utilizado una estrategia de tenderle trampas al líder de la oposición. Dicho esto, yo confío en que sí que haya un acuerdo sobre el artículo 49 de la Constitución. Creo que ninguno de los dos está en condiciones de no anunciar mañana en esto si nos vamos a poner de acuerdo. Y creo también que va a haber un inicio de negociación sobre el Consejo General del Poder Judicial. Están trabajando en ello, que diría el presidente Aznar, y la idea es hacer una renovación que conlleve inmediatamente la reforma de la ley. Ahí es donde se atascaron cuando Feijóo llegó al liderazgo del Partido Popular. Estaban de acuerdo, pero fue cuando se anunciaron los indultos y todo se quebró, y es posible que vuelvan a retomar. No creo que mañana sea el anuncio, pero sí la intención de hablar de eso.
Perdóname,
no, solamente una cosa. Al presidente del gobierno le conviene esa foto, más que al líder de la oposición, le conviene esa foto, porque todo esto quiere demostrar que no me reúno solo con uno, sino
normalidad,
con
todo. Legitimidad,
y convierte a poco menos que a Núñez Feijóo también en un extremo, ¿no? Eso le conviene y por tanto por eso ha estado rehuyendo esa foto el señor Feijóo. Y luego hombre, yo creo que hay que trabajar antes que llegar allí a sentarse. Es que los acuerdos se trabajan antes,
que no ha habido nada
y no ha habido nada, claro, por eso claro. Digo,
algún intercambio de documentos se ha habido.
Última noticia política, a ver si me da tiempo a meter un puntito internacional. Alberto.
Elecciones gallegas, el 18 de febrero. Lo hemos conocido hoy. Las anteriores fueron en abril, aunque la pandemia obligó a retrasarlas a julio. Por lo tanto, dice Alfonso Rueda, el presidente gallego, que apenas se va a recortar la duración de esta legislatura. Dice también que que ha esperado anunciarlo, a que estuvieran aprobados los presupuestos. Entrarán en vigor el 1 de enero. El socialista José Ramón Gómez Besteiro y la candidata del BNG, Ana Pontón, dicen que no les han sorprendido, que están preparados. Vox, por su parte, ya confirmó ayer que se va a presentar a estas elecciones, y Sumar, que en breve anunciará quién es su candidato o candidata.
Partiendo de la base de que el PP lleva gobernando con mayoría absoluta no sé cuántas legislaturas, era Feijóo el candidato y el presidente, mi única duda es cuánto va a influir Vox. Es decir, si va a restar, ¿o cómo va a afectar?
Bueno, hasta el momento Vox no ha entrado en el Parlamento gallego. Fue un freno Núñez Feijóo.
Ni se presentó en alguna ocasión, ¿eh?
Sí, pero ya en las últimas sí, y Núñez Feijóo fue un freno. Eso no sé si va a ocurrir ahora. No parece que tampoco Vox esté en su mejor momento, y yo creo las encuestas que tiene el Partido Popular son buenas para Rueda, y por eso ha adelantado. Lo que ha pretendido es coger con el pie cambiado, sobre todo a la izquierda, ¿no? Pues
sobre todo a
Yolanda Díaz, que no tiene efectivamente, que no tiene todavía candidato, y además Yolanda Díaz es gallega, proviene de ese mundo, proviene del Parlamento gallego, donde ella por sí misma nunca obtuvo escaños, solo con Beiras, al que luego traicionó, por cierto. Quiere cogerlos un poco con el pie cambiado, porque ahí la oposición es el BNG. El Partido Socialista, con Gómez Besteiro, no creo que pueda hacer gran cosa. Además, él es diputado y ha estado muy dedicado a la política nacional, menos, y ahora tiene que ponerse un poco las pilas allí en Galicia. Bueno, en lo que te dicen el Partido Popular, las encuestas son buenas y no parece que vaya a haber ninguna sorpresa, pero bueno, cuando se abren las urnas todo puede ocurrir.
Y además la campaña electoral se va a celebrar en carnaval, que bueno, puede aportar algo de fiesta, ¿no? A lo mejor no se distingue entre un mitin y un desfile del carnaval, ya veremos. En cualquier caso, a Podemos y a Sumar los pilla discutiendo. Para la izquierda es muy importante que no se presente Podemos, porque va a tener un efecto de restar importante, estando muy justos como está Sumar sin candidato. Yo creo que las encuestas apuntan a que el Partido Popular volverá a ganar, pero existe la gran duda de Vox, tanto del resultado y cómo puede repercutir en que el Partido Popular pierda la mayoría. Yo creo que es muy difícil, aunque lo están diciendo, que la izquierda sume, pero sí que es importante saber el mensaje que va a dar el Partido Popular con Vox, porque en la última campaña de Feijóo dijo claro que él no iba a gobernar con Vox. Él apostó por una mayoría absoluta del Partido Popular y dijo: o tengo mayoría absoluta o no gobernaré con Vox. Y ese discurso no sé si ahora están en condiciones de mantenerlo. Esa es la gran incógnita que tiene que solucionar el Partido Popular, que es la misma que arrastra en España. Ahora llegan las gallegas. En las últimas Feijóo dijo: con Vox no voy a gobernar. Vamos a ver qué dice el PP gallego ahora en esta nueva situación.
Decía que quería meter una pincelada internacional. A mí la noticia me parece abracadabrante, surrealista y muy preocupante. Nos vamos a Venezuela.
Sí, porque Nicolás Maduro ha nombrado esta misma tarde a su testaferro negociador con la oposición. Hablamos de Alex Saab, que fue liberado ayer por Estados Unidos. El presidente venezolano le recibió de inmediato con todos los honores en Miraflores. Esta misma tarde, como digo, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, anunciaba que se incorpora al equipo negociador.
Que por instrucción del presidente Nicolás Maduro Moros, por supuesto, se incorpora el ciudadano Alex Saab como miembro plenipotenciario de la mesa de diálogo.
En esa misma delegación está ya la mujer de Saab, Camila Fabri. Por cierto, Estados Unidos ha dicho esta noche que esta liberación forma parte de su estrategia para frenar la inmigración venezolana.
Una leche. La bajera. Sí, lo está empujando el propio gobierno venezolano. ¡Qué tontería es esa! Eso por un lado. Y por otro lado, el Rodríguez Saab este me parece uno de los personajes más oscuros, perversos, maléficos del panorama internacional, solo comparable con su presunto jefe, que en el fondo es socio de correrías y de dinero.
Hay varios así en el régimen venezolano. Y lo que es
sí, pero a este le habían pillado.
Es muy mala noticia para las elecciones que se tienen que celebrar en Venezuela que este señor tenga nada que ver con la comisión negociadora de la oposición. Es decir, recordemos que la candidata de la oposición, según Maduro, no tenemos claro si le va a dejar que se presente o no se presente.
Bueno, por ahora no la deja.
Por ahora no. Y estamos hablando de unas elecciones que por ahora están muy lejos de ser democráticas. Es el estilo de Venezuela. Claro, aquí tienes que valorar. Estados Unidos obtiene un beneficio, no sé si control de la migración. Yo creo que no es un tema simplemente de intercambio de presos, pero a cambio está legitimando de alguna manera a Maduro, que hace lo que le da la gana y que la decisión al día siguiente, cuando llega este señor a Venezuela, es darle un cargo en el organismo de su gobierno. Bueno, yo creo que Venezuela está como está y va peor.
Creo que Estados Unidos ha quedado muy mal en esta operación, porque, en fin, yo entiendo que también quiera recuperar a sus presos, pero estamos hablando de un ser inmoral como este, que tiene muchas cuentas pendientes, y no solamente en Estados Unidos, sino en otros países europeos, que está demostrado que es el testaferro, que es la persona que le hacía todas las operaciones ilegales a Maduro, y que al final ha aparecido en Lord Multitudes, encima es nombrado, poco menos que intermediario.
Es que otra derivada más, aparte de lo político y de lo impresentable del personaje, y no te digo nada del régimen, aquí se nos llena la boca cuando hablamos de separación de poderes. Pero a este tío le extraditan desde España porque le busca el FBI. Le meten el paquete en la justicia estadounidense. Lo encarcelan y por una orden política de exteriores, no se sabe muy bien por qué, lo intercambian por X presos como si estuvieran en la guerra entre Israel y Hamas.
Exacto. Yo
es todo como apestoso.
Claro, es que yo creo que ahí se nos escapa algo, ¿no? Algún interés por parte de Estados Unidos en levantar la mano en este caso, ¿no? Porque no es una persona cualquiera, no es un preso cualquiera. Estamos hablando de la mano derecha de un dictador como Maduro, ¿no? Y Maduro, hasta el momento, no parece que coincidieran sus intereses con los de Estados Unidos. Por eso digo que aquí hay que fijarse también en Biden y en la administración norteamericana, que ha permitido esto, que este tío aparezca ahí en los de multitudes y que poco menos se le haya legitimado todo lo que ha hecho. Bueno, Ángel lo decía, la separación de poderes, pero estamos hablando de un país donde no hay separación de poderes, donde poco menos que se ha hincado de hinojos Maduro ante este personaje tan abyecto cuando le ha recibido en el aeropuerto.
En Venezuela es obvio que no hay separación de poderes de la realidad.
Sí, pero en Estados Unidos. Otro,
pero en Estados Unidos.
Esa es la clave.
O sea, desconozco, no quiero hablar de lo que no sé, pero posiblemente la Constitución americana o el presidente del gobierno tenga alguna orden del año 1800 no sé qué, que permite tomar esa...
Pero si tipo, se tipo, quiere, no se hace.
Pero eso es.
Pero si no se quiere, no se hace.
Pero claro. Sí, y hombre, evidentemente que eso es una decisión política de acercamiento de Estados Unidos, que además también ya ha negociado con Venezuela la producción de petróleo, porque también hay situaciones, sobre todo a partir de la guerra de Ucrania sobrevenida, que necesitan la materia prima de Venezuela, y el dinero es el dinero.
En fin, en cualquier caso, vomitivo, así sea es. La administración que fuere. Maite, gracias.
Que nos toque la lotería mañana, Ángel.
Feliz Navidad.
Adiós, feliz Navidad.
Adiós, Antoine.
Y si no, salud. Feliz Navidad a todos.
Sí, qué bonito. Qué frase. Gracias a los dos. Todos los días, Jorge Bustos cierra este tiempo de análisis, tertulia, con su personaje del día. Hola, George, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Florentino Pérez, el gran promotor de la Superliga, que hace 2 años sometió a la consideración de la justicia europea la idea de que el fútbol no puede ser un monopolio en manos de la UEFA, que privara a los clubes, que son los dueños reales de las plantillas y de los equipos, la posibilidad de organizarse de la manera que ellos desearan. Florentino ha conseguido un gran éxito, no solo para él, sino para la futura redefinición del fútbol europeo, porque la justicia acaba de establecer que la UEFA no tiene el monopolio de la organización de las competiciones futbolísticas, y esto abre la vía a la posibilidad de que en el futuro veamos una Superliga que previsiblemente pueda sustituir a lo que conocemos como la Champions League. De esta manera, Florentino Pérez, que todavía tiene por delante un largo camino para embarcar en su proyecto a los clubes remisos a hacerlo, los ingleses, los alemanes, los franceses, pero de alguna manera establece las líneas de futuro para una competición que sea más espectacular, que reporte muchos más beneficios al negocio y al espectáculo, también a los medios de comunicación y a la gente que podrá ver en abierto competiciones y choques mucho más espectaculares en una Superliga que imite a la NBA de alguna manera. Así que es una sentencia histórica que abre el camino a una redefinición de la historia del fútbol tal y como lo hemos conocido, para que vuelva a tener el público que en los últimos años parecía que estaba perdiendo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Navidad de este año no va a ser normal en Tierra Santa debido a las calles de Jerusalén. Allí está Fernando de Aro. ¿Qué tal?
Y es impresionante porque no hay peregrinos.
En la radio, todo pasa en COPE.
COPE está hoy en Tierra Santa.
Fernando, ¿dónde estás? Buenas tardes.
Acabo de hablar con el custodio cardenal Pizzaballa, el patriarca de la Iglesia Latina de Jerusalén, y me ha negado la versión que ha dado el ejército de Israel. Las mujeres asesinadas no tenían nada que ver, por supuesto, con Hamás.
En Belén, ¿cómo se celebra la Navidad en medio de una guerra tan cruel?
5 escalones hasta la gruta de la Natividad. La verdad es que es un momento muy emocionante. Estamos solos, que hay aquí una estrella.
En la radio, todo pasa en COPE.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales, para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
Los idus de enero de Javier Negrete nos lleva a vivir 24 trepidantes horas en las calles, las domos y los suburbios de Roma. En medio de conspiraciones, traiciones y avisos de los dioses, nacerá el futuro general Quinto Sertorio y el destino de la República afrontará un giro irreversible. Los idus de enero, la nueva novela de Javier Negrete. El mejor regalo para estas Navidades.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre el tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina. ¡Qué gran tomate! De Hortícola La Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Línea editorial.
Cadena COPE.
12 funcionarios de la Unión Europea han dedicado 3 días a conocer la inmersión lingüística en la escuela catalana. El resultado de su viaje es claro. El catalán no está en peligro en la escuela y no existe bilingüismo. Instalado en la queja permanente y seguro de que por obra y gracia de Pedro Sánchez es intocable, el independentismo ha elevado sus quejas. La presidenta del Parlamento de Cataluña pide reunirse con Roberta Metsola. Puigdemont ha ido un poco más lejos al advertirle de la inconveniencia de esta visita. La eurodiputada estonia Jana Tom y vicepresidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo han subrayado la anomalía que supone que los padres que piden el 25% de clases en lengua española tengan que presentar sus demandas judiciales de manera individual, y no han dudado en mostrar su extrañeza por la decisión de la Generalitat de enviar funcionarios a las reuniones que los eurodiputados han mantenido con algunos directores de colegios e institutos. A la espera del informe definitivo, lo que sí es innegable es que, según sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la responsabilidad de garantizar que se aplique el 25% de docencia en castellano es de la administración. La impunidad no es propia de los estados democráticos, sino de los estados fallidos, en los que la arbitrariedad campa a sus anchas. Si la Generalitat incumple, habrá que ordenarle que lo haga. Y esto, gobierne quien gobierne, en la Moncloa.